Las lecturas de este domingo nos invitan a redescubrir la verdad, la belleza y la santidad de Dios. Vivimos inmersos en el mundo y el mundo ejerce una profunda influencia en nuestra alma. Lo que escuchamos y experimentamos en la vida, desde la infancia hasta la vida adulta, en nuestro entorno y la cultura pueden haber plantado ideas, nociones o hábitos, buenos o malos, que ahora pueden estar profundamente arraigados en nuestras almas. En la primera lectura de hoy escuchamos vanidad, pura vanidad, dice Qohelet. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para liberarnos, para ser liberados de ideas equivocadas o malos hábitos? El trigo y la cizaña pueden crecer juntos. Así lo leemos en Mateo 13, 24, 30. Cuando este mundo termine, será el comienzo de la nueva vida en el cielo. Cristo separará lo bueno de lo malo. Hoy es bueno para nosotros recordar que aquel día, cuando el mundo llegue a su final, seremos juzgados, individualmente y colectivamente. Cada uno de nosotros vive y muere solamente una vez. Hoy somos llamados a esforzarnos por vivir de manera excelente los valores cristianos. Por lo tanto, es urgente que volvamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra imaginación, nuestra razón, en una palabra, todo nuestro ser, cuerpo y alma, a Cristo. Esta tarea no se puede dejar para después. En el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1043 y 1044, podemos leer esto. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Tomemos un momento para reflexionar en esta pregunta. ¿Estoy listo para presentarme ante el juicio de Dios? ¿Me encontrará Dios digno de entrar en la vida de Él, en Cristo, en la visión beatífica, el cielo nuevo y la tierra nueva, así como me encuentro ahora en esta etapa de mi vida? Y si concluyo que no estoy listo para presentarme ante el juicio de Dios, hoy es el día de la salvación, no mañana, hoy. Podemos rezar juntos, hagamos una oración juntos, repita después de mí: Señor, en este momento, en este lugar, me comprometo o me vuelvo a comprometer a devolverte todo mi ser. Señor, te pertenezco total y completamente a ti. Nada me pertenece a mí. Todo es tuyo, Señor. Tú eres el creador del universo, el mundo y todas sus criaturas, incluidos los hombres. Todos son tuyos. Amén. En el Salmo 100, versículo 3, leemos: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Creo que la primera lectura de hoy no es para desacreditar o desvalorar todo lo que hacemos. No es para que se siembre una semilla de negatividad o pesimismo al decir que todo es vanidad. Hay un mensaje más allá de lo que está diciendo. Como dicen en inglés, read between lines. Entonces yo creo que la primera lectura de hoy es una fuerte declaración sobre las cosas que son esenciales para todo bautizado. Y encuentro dos. Primero, tienes que confiar en Dios. O déjame decírtelo de esta manera. Tienes que confiar más en Dios de lo que hoy confías. Todavía más. Confía en tu Creador. Cree en sus promesas. Él quiere que seas feliz aquí en la tierra y en el mundo venidero. Por lo tanto, debes ocuparte de todas las cosas que son una respuesta directa a lo que Dios quiere de ti. Y número dos, deja de preocuparte. No seas tan preocupón. No seas tan preocupona. No te preocupes tanto. El padre Ignacio Larrañaga decía: ocupado sí, preocupado no. Ocupada sí, preocupada no. Por ejemplo, si tengo examen mañana, ponte a estudiar. La hora del esfuerzo es mi hora. La hora del abandono y el resultado es la hora del Señor. La ansiedad excesiva de los ansiosos y el miedo paralizante son el resultado de que el mundo no presta atención a su Creador. El Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo les daré descanso. Jesús nos invita a poner nuestra cabeza en su regazo. Mateo 11:28. Sí, es cierto, a veces podemos necesitar la ayuda de nuestros amigos. Ellos pueden orar por nosotros en cualquier momento y en cualquier lugar. También podemos ir a un retiro o a otro retiro. Pero cuando no tenemos la determinación personal de hacer lo que a Dios le agrada y evitar todo lo que a Él le desagrada, seguiremos siendo esclavos del pecado. Nosotros oramos todos los días diciendo: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Estamos diciendo aquí de todo lo malo, de toda la maldad, el que podemos hacer nosotros o el que nos pueden hacer. San Pablo se dirige a los colosenses diciéndoles: ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha del cielo, a la derecha de Dios. Acuérdense que el Señor dijo: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y los santos, los que avanzaron en esta enseñanza y la hicieron vida, decían: no apegues tu corazón a las cosas ni a las personas. No tengas ningún apego en esta vida, desapégate, porque todo es vanidad. Ahí sí, todo es vanidad, pura vanidad, todo se acaba. El único que permanece es Dios, para siempre. San Pablo dice: tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales, no en las de la tierra, en las eternas. Y luego Pablo nos da un consejo directo. Yo veo la moneda que tiene dos caras. Una es evitar lo malo y la otra es hacer lo bueno. La acción de los discípulos. Por lo tanto, dice San Pablo, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. La lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Recuerden la frase, el pecado es incompatible con Dios. En el cielo no habrá pecado ya. Por lo tanto, tenemos que deshacernos de él ya desde ahora. Prepararnos para esa vida con Dios. Dice Pablo, ustedes se revistieron del nuevo yo, del hombre nuevo, mujer nueva, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. El Evangelio de hoy nos remite al décimo mandamiento. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Volvamos al catecismo, en el número 2538, dice así, el décimo mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una ovejita, a la que trataba como una hija, y del rico que a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la ovejita. Libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12. La envidia puede conducir a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, hermanos. Luchemos entre nosotros. Más bien, luchamos entre nosotros, escribe San Juan Crisóstomo, el de la boca de oro. Así le apodaban, la Golden Mouth, la boca de oro, porque era un tremendo predicador. Y él dijo, luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo. Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras. Y en el número 2539 dice, la envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, que es un pecado mortal, San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. San Gregorio Magno dijo, de la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. En el número 2540 dice así, la envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. Y luego volvemos a San Juan Crisóstomo, el de la boca de oro que escribió, ¿querrías ver a Dios glorificado por ustedes? Pues bien, alégrate del progreso de vuestro hermano, y con ello Dios será glorificado por ti. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia poniendo su alegría en los méritos de otros. Hermanos, los dejo con el Evangelio para que se lo lleven y lo guarden en su corazón. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de la abundancia. La vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Le dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: Ah, voy a hacer esto. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandotes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y le diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor.